Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es jueves 4 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con dos partidos esta tarde-noche muy importantes para los nuestros en su lucha por Europa. A las 8 de la tarde en el nuevo Los Cármenes, Granada-Valencia, y 45 minutos más tarde arrancará en La Fonteta Valencia Basket-Asvel. Enseguida vamos a contar la última hora de ambos encuentros con las voces de los protagonistas, noticias importantes y, como cada día, el mejor tiempo de opinión, sin descuidar la información del Levante, que sigue preparando la cita del sábado en el Ciutat frente al Real Zaragoza, hoy en Deportes COPE, con protagonismo para Sergio Lozano. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, que esta tarde a las 8 juega en Granada su partido aplazado en Liga, con la posibilidad de asaltar la séptima plaza, que en caso de ganar la Copa el Athletic el próximo sábado daría plaza europea. El equipo ha viajado esta mañana. Preguntamos, ¿con qué novedades, Iván?
Lo ha hecho con dos novedades con respecto al partido de la semana pasada contra el Mallorca: la baja de Roman Yarenchuk, que se lesionó en ese partido, y sobre todo y fundamentalmente el regreso de Sergi Canós a la convocatoria. Veníamos contando durante la semana que estaba mejorando en sus posibilidades de poder estar en el día de hoy en Los Cármenes. Ayer Baraja confirmó que estaba en la convocatoria el futbolista de Nules y hoy se ha subido a ese avión que ha puesto rumbo a las 10:30 de la mañana a Granada y que apenas ha tardado una hora. Son 21 convocatorias para enfrentarse esta noche al Granada en un partido que puede pensar el aficionado valencianista que por el rival quizás sea fácil, pero Baraja tiene claro que independientemente de la situación del Granada, de que esté mal en la clasificación, de que tenga prácticamente nulas sus opciones de salvación y que Sandoval dijera que lo de hoy es una final, hay que tener mucho cuidado con el conjunto nazarí.
No creo que debamos pensar que el Granada es un equipo que no tiene posibilidades. Creo que es un equipo que nos va a competir bien, juega en su casa, con su gente. Es una oportunidad para volver a sumar, para al final hay cosas que, aunque no estés bien en la clasificación, que es al final pues, el honor, el orgullo, apelar a todo este tipo de cosas y luego es un equipo que tiene cualidades. Nosotros tenemos que centrarnos en el partido, concentrarnos en lo que tenemos que hacer bien para poder hacer un buen partido y ya está.
Ahora contamos más de este partido en el Levante. La competición volverá el sábado en el Ciutat frente al Real Zaragoza, Ciudad Deportiva de Buñol. Pedro Zamora, ¿qué noticias contamos en el equipo de Felipe Miñambres?
Pues son realmente buenas las noticias que contamos desde Buñol, porque Buldini y Carlos Álvarez han trabajado en el entrenamiento de este jueves con total normalidad a 48 horas de ese partido importantísimo ante el Real Zaragoza. Un Real Zaragoza, por cierto, Hugo, y estaba preparando el partido, he visto que Víctor Fernández, el histórico entrenador del Zaragoza que ha vuelto a coger las riendas del equipo baño, fue entrenador de Felipe Miñambres en el 97 en el Tenerife.
Caray.
La cosa no salió muy bien, ¿eh? Le despidieron al pobre Víctor Fernández a los 10 partidos y era ya la penúltima temporada de Felipe Miñambres como jugador en el Tenerife. Pero es la coincidencia de ese duelo en el banquillo de dos entrenadores que llegan casi por accidente esta temporada al Levante y al Real Zaragoza. Así que buenas noticias para Felipe, que es lo que nos importa, con Buldini y Carlos Álvarez. Postigo, en principio, mañana podría incorporarse al grupo ya de forma definitiva, y ya sabemos desde la semana pasada que Clemente anda con un esguince de tobillo y que tampoco podrá jugar. Buenas noticias también, Hugo, en el aspecto social. Uh-huh. La gente cree, se ha enganchado. Me contaban hace un ratito que ya más de 1.200 abonados han retirado sus entradas, ese pack de promoción que ha puesto en marcha el Levante esta semana, por el cual por 10 euros te compras una entrada para el partido del Zaragoza y otra para el partido del Amorebieta del siguiente fin de semana, 13 de abril, también en el Ciutat de Valencia. Así que con Buldini, con Carlos Álvarez y con, es probable, una grandísima entrada el sábado a partir de las 6:30 en el Ciutat ante el Zaragoza.
Buena iniciativa del Levante, precios populares para dos auténticas finales de las 9 que restan de aquí a final del campeonato para que el Levante se meta en la lucha por el ascenso. Decía Pedro desde Buñol que la gente cree, después de esa gran acogida, esta promoción de entradas que ha sacado el club. Enseguida vamos a preguntar en el vestuario Granota si el vestuario cree, si los jugadores creen en que el Levante pueda meterse en esta pelea por regresar a Primera División. Se queda Pedro Zamora en la Ciudad Deportiva de Buñol. Enseguida, insisto, vamos a regresar para hablar con Sergio Lozano. Y tenemos una gran tarde-noche de deporte por delante en tiempo de juego, con fútbol en Primera y baloncesto en Euroliga. No va más en la Fonteta para Valencia Basket, que a las 9:45 recibirá a Asbel a falta de 2 jornadas para el final y luchando todavía por meterse en el play-in, Fermín.
Sí, es una final, hay que ganar sí o sí para mantener vivas las opciones que tiene Valencia Basket, que no son fáciles, eso lo tenemos claro. Hoy reciben al Asbel, es el penúltimo clasificado, 7 victorias, 25 derrotas desde el 25 de enero en Múnich. No gana fuera de casa, ha cambiado de entrenador, por cierto, está Tony Parker, que es el propietario. Se cargaron a su hermano, que es el entrenador, que ha denunciado y ha demandado.
Muy bien,
al club.
Todo queda en familia.
Bueno, en cualquier caso, un equipo que viene sin presión, pero que dicen que está jugando mejor en las últimas semanas, ¿no? Vamos a ver, le preguntamos a Alex Mumbrú si sería una decepción no meterse en el play-in. Y esto dijo él, además poniendo por delante todo lo que ha penalizado en la ACB, según el entrenador, al equipo participar en la máxima competición continental.
En ACB tenemos otras obligaciones mucho más altas, ¿no? En Euroliga yo creo que sería una ilusión, ¿no? Desde el principio ha sido una ilusión, ¿no? De estar ahí, de intentar jugar algo que nunca se ha jugado, ¿no? En Euroliga. Entonces, estar luchando hasta el final por intentar meterse en el play-in con todos los equipos que hay. Está Efes, está Milán, está Zalgiris, estamos nosotros, está, o sea, hay una serie de equipos que está ahí, que solo el nivel de los equipos ya te dice cómo está siendo este año la Euroliga, ¿no? O sea, que no sería una decepción, pero vamos a lucharla hasta el final, ¿no? Hemos sufrido mucho por la Euroliga, nos ha costado muchas cosas en la liga doméstica y vamos a lucharlo hasta el final, ¿no? Y todo pasa por el jueves.
Es un partido clave el que tiene esta tarde-noche Valencia Basket en la Fonteta, también el que tendrá el domingo en el pabellón de la Fuente de San Luis, recibiendo en ACB a Baskonia. Por eso nos queremos pasar en un ratito de radio por la casa de nuestros colegas de Rakota Roncha para preguntar por estas dos finales que tiene esta semana el equipo que dirige Alex Mumbrú. Mucho Valencia, mucho Levante, mucho Valencia Basket. 2:39 de la tarde en 60 segundos y hasta las 3:30 todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Guany les falles de Turís més pasqueres que mai. Del 4 al 7 d'abril, pólvora, passacarrers, correfoc, parada mora, cavalcada del foc i l'espectacular ofrena. Consulta tota la programació en turís.es. Junta Local Fallera, Ajuntament de Turís.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde con Javi García, los mandos técnicos, y con Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez y Rafa Villarejo en la redacción. A las 8 de la tarde, tiempo de juego, nuevo Los Cármenes, Granada-Valencia. Preguntamos a esta hora dónde están, quiénes son y qué hacen los elegidos por Rubén Baraja, Iván.
Pues ahora mismo a las 2 y 41 minutos descansan en sus habitaciones después de haber hecho la comida habitual pronto, como suele ser normal, para poder reposar y descansar y pensar en ese partido de esta tarde. El equipo, como decía, ha llegado esta mañana sobre las 11 y media a Granada. Se ha desplazado al hotel de concentración. A eso de las 6 y cuarto de la tarde se desplazará hacia Los Cármenes para jugar ese partido a partir de las 8 con 21 convocados. Como te decía, no completa la convocatoria de 23 Rubén Baraja porque, como contamos ayer, ni Rubén Iranzo ni Hugo González pueden estar, los dos canteranos, por estar sancionados, 5 amarillas con el filial. Por tanto, Baraja no ha decidido llamar en su lugar a otros dos canteranos. Son Jarek y González los que completan esa convocatoria, que, como te contaba antes, tiene la principal novedad de Sergi Canós. Baraja no quiso forzar al extremo para el partido del pasado sábado contra el Mallorca, pero entiende que ya está bien. El futbolista intentó estar en este partido del pasado fin de semana en Mestalla y va a estar en este encuentro. Yo tengo dudas, no creo, y ahora te diré mi once que sea titular, aunque con Baraja todo puede pasar hasta última hora, si bien teniendo en cuenta los problemas musculares que viene arrastrando Canós y que no es plan de forzar como tiene en la mente desde hace semanas Rubén Baraja. Las bajas, las que venimos contando, Roman Yaremchuk es la principal novedad, porque sí que estuvo en el partido contra el Mallorca, pero se lesionó. Gaya, que cumple otro partido más de baja después de tener que ser sustituido en el partido contra el Villarreal, y Mukhtar Diakabi, esa lesión de larga duración que le va a tener durante mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. Así que ahora mismo el equipo descansa, después habrá merienda, la charla técnica habitual y ya hacia el estadio para intentar colocarse séptimos con una posible victoria hoy en Los Cármenes.
Sin Diakabi, sin Gaya, sin Yaremchuk, bajas por lesión con la vuelta de Sergi Canós, ¿tienes información al respecto acerca del posible 11 de Baraja?
Sí, yo creo que va a haber novedades con respecto al 11 del pasado fin de semana. Una semana más, te cuento que Baraja no ha aprobado el 11 como tal, pero sí las pruebas que va haciendo por posiciones. Te contaba la semana pasada que Fulquier durante la semana trabajó en el carril zurdo de la defensa para medirse al Mallorca. No ha sido así esta semana. De hecho, ayer en la última prueba estaban Jesús Vázquez y Diego Moreno, el lateral zurdo del filial en esa prueba. Por tanto, mi apuesta viene con Mamardashvili en portería. Creo que vuelve Fulquier al lateral derecho, que venía rindiendo a un gran nivel, y creo que Thierry no está al 100%, así que Fulquier lateral derecho, Jesús en el izquierdo, con Cristian Mosquera y Zenk, la pareja de centrales. Por delante, Pepelu acompañado, y ahí estaría otra de las novedades, por Javi Guerra, que creo que volvería a la medular del terreno de juego. En banda derecha puesto por Fran Pérez, en la izquierda creo que se mantiene Peter Federico, pese a que ya esté Sergi Canós, que podría tener su oportunidad en la segunda parte, y arriba Diego López y Hugo Duro. Ese es el 11 por el que apuesto para enfrentarse hoy a partir de las 8 al Granada en Los Cármenes.
Vamos con más información al respecto. Redacción de relevo, Nacho Sánchez. ¿Por qué 11 apuestas tú en el Valencia? Hola, Nacho.
¿Qué tal, Hugo? Pues no espero demasiados cambios. Es verdad que Baraja suele dar oportunidades a todos, pero sus rotaciones no son masivas. Sí, una o dos modificaciones. Por ejemplo, Diego López, estoy convencido de que va a ser titular. Creo que Javi Guerra también lo va a ser. Tengo dudas de si será desplazado a banda en el medio o en un tribote con Guillamón y Pepelu. Y bueno, sinceramente no espero que introduzca a Jesús Vázquez de titular, me gustaría que lo hiciera, o si no, que hiciera lo propio con Jarek, que a veces se nos olvida que tuvo 2 meses jugando de lateral izquierdo a muy buen nivel. Pero, siendo sinceros, creo que mantendrá a Fulquier y a Terry, aunque yo sí que haría algún que otro cambio en la defensa.
Gracias, Nacho. La opinión e información desde la redacción de Relevo. Vuelvo contigo, Iván. Hay mucha gente que está pidiendo más minutos también para Andrea Almeida. No sé si dijo algo Baraja al respecto.
Pues se puso en él mismo la culpa de que Andrea Almeida no tenga más minutos, porque claro, la pregunta es evidente. Después de 4 meses lesionado y un quinto mes en el que Baraja utilizó a Andrea Almeida para entrenar solo porque entendía que debía mejorar físicamente y ponerse al tono competitivo, después de esos 5 meses volvió a jugar contra el Villarreal, pero desde entonces pues hay quien entiende que debería tener un poco más de protagonismo. En cualquier caso, se le preguntó ayer a Rubén Baraja al respecto y en esta ocasión fue bastante claro que si no juega es por decisión suya.
En el caso de Andrés, es un jugador que tiene calidad, que nos puede dar, siempre lo digo, último pase, tiene una lesión larga, y bueno, pues que no juegue más seguramente será mi decisión, pero espero en el tiempo que queda que esta situación la pueda cambiar y que pueda aportarnos cosas, porque es un futbolista que tiene fútbol, que tiene talento. Bueno, posiblemente yo pues le tendré que dar más minutos para que me cambie la opinión.
La verdad y la información es que, al igual que le pasa con Jesús Vázquez, los ve fuera de ritmo de competición, tanto a Jesús Vázquez como a Andrea Almeida. Alguno dirá, pues para que tengan ritmo de competición tienen que competir, claro, pero a estas alturas del campeonato, con lo que hay en juego, con la locomotora en marcha, es muy difícil que los pueda meter de inicio. Lo que pasa es que en este Valencia de mínimos, evidentemente, oportunidades van a tener. Lo que no sabe Baraja es cuándo se la va a poder dar. Dice Iván que es posible que hoy, por lo que ha trabajado durante la semana, Jesús Vázquez pudiera tener la oportunidad en el lateral izquierdo. La realidad es que está verde y que Baraja, que le ha dado cariño, que le ha tratado con cercanía y que le ha dicho que no bajara los brazos porque iba a aparecer su oportunidad, puede que contra el penúltimo en los Cármenes y ante la necesidad de tener profundidad por banda izquierda, se la juegue con Jesús Vázquez. En el caso de Andrea Almeida es un poco más delicado, porque si mete a Andrea Almeida de media punta, está perdiendo un efectivo en esa demarcación como pudiera ser Diego López, también pudiera tapar la progresión de Javi Guerra. En el doble pivote yo creo que no lo ve, porque para poner en el doble pivote a Andrea Almeida tendría que sacrificar principalmente o a Pepelu o a Guerra o Guillamón, y va a ser un momento más, y creo que en banda no lo ve. Entonces va a ser más un momento de ver cuándo le da minutos a lo largo de la competición y va entrando de a poco, ganando él en confianza. Pero es cierto que hay mucha gente que pide ya a Andrea Almeida, que recuerdo ha estado 5 meses parado por una hernia, y que evidentemente, a pesar de haber estado casi 2 meses trabajando junto con los fisios del club y con el resto de sus compañeros, pues no está todavía, no está. Pero es un jugador franquicia, es un jugador capital, se pagaron 9 millones de euros por él, y es un jugador que evidentemente, como decía el propio Baraja, tiene mucho talento y calidad. Luego os voy a preguntar por esto, por Andrea Almeida, por Jesús Vázquez, el posible 11, y cómo veis el partido antes. Enfrente estará el Granada, que no levanta cabeza, penúltimo en la tabla, tiene 14 puntos y está precisamente a eso, a 14 puntos los que lleva sumados de la salvación. Solo ha ganado 2 partidos en toda la temporada y por ello estamos en COPE Granada para preguntar, Fran Viñuela, ¿por dónde pasa la última hora del equipo de Sandoval? Hola, Fran, muy buenas.
Hola, Hugo. Pues aquí en Granada, salvo Sandoval, todo el mundo ve al equipo en segunda división. El técnico de Humanes, que hoy tendrá su primer partido en casa desde su vuelta, dijo el pasado viernes que el último tren pasa por el encuentro de hoy. Así que veremos. Bueno, en lo deportivo, todas las miradas están puestas en Uzuni Boye. El albanés sufre una tendinopatía aquilea que le iba a mantener varias semanas fuera de los terrenos de juego, pero en Cádiz se infiltró e incluso probó para jugar, pero el dolor no desaparecía, así que no pudo disputar ningún minuto. Sin embargo, Boye viene arrastrando molestias que le merman, pero es el único delantero de garantías que tiene el Granada, pese a tener la pólvora muy, muy mojada. Hoy nos espera una gran entrada a los Cármenes y los que vayan van a tener desde el minuto cero cánticos contra el palco por la mala planificación y sobre todo por la dejadez que han tenido con un equipo que desde el principio de temporada se le veía que iba a sufrir. En definitiva, Hugo, un partido donde los dos equipos se juegan mucho, pero lo del Valencia es real y lo del Granada ya no.
Gracias, Fran. Mucho ánimo. Te escuchamos esta tarde-noche en Tiempo de Juego con este Granada-Valencia. Son tres entrenadores esta temporada. Comenzó Paco López el campeonato liguero en primera división después de lograr el ascenso de categoría la temporada anterior. Luego pasó por allí el cacique Medina y parecía que no podía empeorar lo hecho hasta la fecha con el cacique Medina. Y la verdad es que con Sandoval las cosas no andan mejor, Fermín.
Sí, bueno, de hecho el equipo, la última victoria data del 3 de enero. Fue precisamente contra el Cádiz, el equipo con el que debutó ese tercer entrenador, que es Sandoval, el madrileño. Imagínate, son 10 jornadas sin ganar, 4 derrotas seguidas. El equipo viene muy tocado y por eso el entrenador en la previa ha hablado de que es un último tren, ¿no?, para intentar pues mantener vivas las esperanzas de salvarse. No lo ha dicho con mucha convicción. En lo que sí que le hemos visto bastante respetuoso, incluso admirando, es al Valencia. Lo que ha dicho del Valencia y lo que cree que es una clave para el duelo de esta tarde, la intensidad.
Es un equipo en intensidad muy, muy parecido al Cádiz, ¿no? Con mucha intensidad. Es un equipo, yo creo que de los más jóvenes de la liga. Es un equipo que tira la moneda al aire y quiere ganar el partido, pero que no tiene miedo a si pierde, hacerlo con su filosofía de juego, ¿no? Es un equipo que juega todo para adelante, presiona muchísimo. Sus jugadores de centro del campo para arriba tienen una intensidad máxima que nos van a exigir mucha concentración en las vigilancias defensivas y ofensivas. Es que no nos queda nada, nos queda nada más que ir al frente. Entonces vamos a intentar salir igual de intensos que ellos, ¿no? Aparte tienen jugadores de mucha calidad que creo que cualquier error que cometamos no va a penalizar muchísimo.
Las palabras de Sandoval, que la verdad es que lo teníamos bastante olvidado en cuanto a la rueda de entrenadores en la élite, en primera división se refiere, pero que el Granada ha recuperado para este tramo final en primera división. Lo venimos contando estos días, el Valencia afronta los últimos 9 partidos en la pelea por la séptima plaza, que recuerdo una vez más, si el Athletic Club gana el sábado la final de Copa en la Cartuja, frente al Mallorca, daría acceso a esa séptima plaza a disputar la próxima temporada, la previa de la Conference League. Yo lo veo muy complicado. Ayer lo argumentaba viendo el potencial de las plantillas, de los rivales que tiene alrededor el equipo de Rubén Baraja, pero hemos querido saber cómo lo ve la afición. Micrófono azul, el de la cadena COPE, de la mano de Iván Herraiz.
Si nos respetan un poco las lesiones en el último tramo, podemos intentar llegar.
Yo creo que sí, si apretamos a final temporada puede llegar, pero vamos, 100%.
Creo que el Valencia entra en Europa, me gusta mucho el Pipo y me gusta mucho la cantera, por tanto creo que vamos a entrar a Europa.
Pienso que no, aún tenemos una plantilla un poco joven, necesitamos un año de adaptación y el año que viene sí que vamos a aspirar a Europa, yo creo.
Yo creo que no vamos a entrar a Europa porque la plantilla aún es muy joven y si este verano toca hacer fichajes, Peter Lim no va a traer a nadie.
Yo sinceramente creo que no, porque tenemos una plantilla aún un poco joven. Y la verdad es que estos partidos estaban siendo un poco complicados, entonces el año que viene entramos seguro.
El Betis, seguro el Betis, la Real yo creo que ya está muy, muy lejos y me da miedo el Villarreal, que creo que puede pillarnos.
La encuesta COPE en la Ciudad Deportiva de Paterna con los seguidores valencianistas ante la pregunta de si ven al Valencia con opciones o no en estas 9 jornadas de acabar el campeonato clasificado para puestos europeos. El sexto está muy lejos, la Real Sociedad se ha vuelto a separar. El séptimo, el Valencia, lo podría saltar en caso de victoria hoy en el nuevo Los Cármenes, quitándole esa posición al Real Betis. Y el otro día me faltaba por decir, que al final no lo dije, un dato que aportaban los compañeros de Radio Taroncha de la pasta que hay en juego. El Valencia, si entra en Conference, se llevaría casi 3 millones por participar, medio kilo por victoria, 166.000 por empate. Si pasa a los playoffs, 300.000. Si pasa a octavos, 600.000. Si pasa a cuartos, 1 kilo. Si pasa a semis, 2. Y si llega a la final, 3. Si además la gana, otros 2 millones de euros. A mí lo que más me ha importado han sido los 3 por participar y el medio kilo por victoria. Luego, si vas pasando rondas hasta que no te metes en cuartos, semis y final, ya no pasa del kilo. Pero ese medio kilo por victoria no está nada mal para las arcas del club. Abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con este partido Granada-Valencia como telón de fondo. Fermín, Pedro, Iván, os pregunto primero por el partido, las sensaciones que tenéis enfrente de un equipo que solo lleva 2 victorias. La última la consiguió, como decía Fermín, el pasado 3 de enero. ¿Os huele a chamusquina? ¿Por
los antecedentes del Valencia a domicilio y sobre todo contra rivales que a priori ya se juegan nada o muy poco?
Yo creo que es que el Valencia, en todos los desplazamientos que ha tenido, yo recuerdo Vallecas, ¿no? Por ejemplo, siempre te da esa sensación, porque como es un equipo joven, es verdad, no es un Valencia que digas, este equipo va allí y gana seguro. Creo que no tenemos ese potencial de plantilla como para ir tan convencidos. Cuando juegas contra un equipo que está desahuciado como el Granada, que viene de una cornada, pues hoy fácil no va a ser. Yo tengo claro que no hay partidos fáciles en Primera División, que va a ser un partido feo, y que el Valencia, pues si es fiel a lo que ha conseguido Baraja, que es que compita, que sea intenso, pues puede volver con una victoria. Que yo, si hoy ganas, de verdad, ya sé que llevamos muchas semanas, que es un cuento que contamos muchas veces, pero yo es que creo que de verdad el Valencia va a pelear por estar en Europa.
Hombre, si gana hoy, sí, de hecho, claro. La plaza es suya.
Sí, pero es que esto lo hemos dicho casi cada viernes, Hugo.
No, yo creo que, insisto, no es por ser pesimista, y pongo en valor el trabajo que hace Baraja, la plantilla esta temporada, pase lo que pase de aquí a final del campeonato, pero creo que no le va a dar, teniendo un calendario que no está mal. Teniendo un calendario, no voy a decir favorable, porque hay que ganar a todos, hay que competir y ganar a todos, pero teniendo un calendario que no está mal, si gana hoy, el subidón va a ser importante porque te metes séptimo. Tú fíjate, el Valencia, a estas alturas de campeonato, a falta de 8 jornadas, estaría por delante de equipos como el Betis o el Villarreal, que a mí me parece para poner en valor. Pero yo creo que no lo iba a dar. ¿Tú cómo lo ves, Iván?
Yo creo que el partido de hoy, efectivamente, es una prueba de fuego en cuanto a que el rival está defenestrado y puede parecer que el Valencia lo puede tener medianamente
fácil. Lleva una victoria en 6 partidos el Valencia, ¿eh?
Pero, aún así, Hugo, yo desde que Rafa no aparece en antena, me siento en la responsabilidad de aplicar un poco también el criterio de mi mentor del comando Paterna y decir que sois unos cenizos. Yo creo que el Valencia va a ganar hoy. O sea,
hombre, no. Valencia... Es que si te parece, Iván, no elegiría cualquier entrenador de Primera División jugar hoy contra el Granada. Bueno, a lo mejor eligen el Almería, pero desde luego, de todos los equipos, digo yo que elegiría el peor.
Yo veo peor al Granada, en cuanto a juego y,
bueno,
y puesta en escena en el campo.
Más razón todavía, me das más razón.
Peligrosos,
Bueno, pues nada, oye, que si el penúltimo de la liga que no ha ganado nos da yuyu, pues
Pedro,
pues,
que cojan el avión y se vuelvan.
No
hace cerremos, falta jugar el partido, no pasa nada.
La paraeta.
Es importante lo que decía Fran desde Granada, ambiente hostil, evidentemente, claro. Contra la directiva en el nuevo Los Cármenes, poco ambiente en las gradas de partido de fútbol, poca fe o poca creencia en que se puede conseguir, salvo en Sandoval, que por eso ha firmado su contrato recientemente con el conjunto nazarí. Se dan todos los ingredientes para que el Valencia, en un partido largo, en un partido que no cometa errores, sobre todo a nivel defensivo, vaya masticando para al final poder llevarse los 3 puntos. Pero insisto, el Valencia lleva una victoria en los últimos 6 partidos, lleva no sé cuántos partidos sin hacer gol en las últimas jornadas, en el acumulado, y yo de verdad, yo ojalá luego sea 0-3, creo que le hizo el Osasuna a Almería en la última jornada, un partido así que digas, nada que hacer para el conjunto local, está defenestrado, está desahuciado y el Valencia llega allí y golpe sobre la mesa, pero yo creo que le va a costar, ¿eh?
No, 0-1 sí. Te vale, es verdad, pero ahí yo sí que te compro, y más allá ya de un poco de lo que te decía anteriormente, creo que la diferencia pasa por tener acierto de cara a gol, que es el problema que ha tenido el Valencia, sobre todo sin un nombre propio, que ha sido el de José Luis Gaya, que siempre te aporta mucho ofensivamente, es defensa y parece que no, pero te aporta mucho ofensivamente, y creo que el Valencia ha acusado eso en los últimos partidos. Entonces yo creo que la clave va a estar ahí, pero
siempre que no está Gaya lo acusa a nivel ofensivo, a nivel defensivo también, pero a nivel ofensivo el no sé fijar el porcentaje, pero un porcentaje muy elevado del balance ofensivo del Valencia pasa por el carril zurdo y por las apariciones de Gaya.
Sí, sí, y por eso.
No,
por
es
eso
que, yo es no, que entendí... no está mal recordarlo. Cada vez que pasa, que no está y que se nota su ausencia, no está mal recordarlo. Para aquellos que dicen que no sabe centrar, que se lesiona mucho, que realmente no es un capitán con galones, a mí me gusta recordar siempre la importancia capital de Gaya en el juego defensivo, ofensivo, dentro y fuera del campo, en todo. La ausencia de Gaya es primordial para que el Valencia baje mucho su rendimiento, su liderazgo, su carácter, de lo bueno y lo importante que es Gaya.
Sí, yo creo que eso es fácil. Le preguntas al entrenador y estoy seguro que está contigo y que no, que una de las piezas que no querría perder es el lateral izquierdo, en este caso con Gallardo.
De hecho, cuando hablamos de Pepe Lu, que es el jugador más importante del año, yo creo que es que a José Luis Gallardo no lo metemos ni en el concurso. O sea, yo por lo menos. O sea, es que Gallardo para mí siempre está, vamos.
Sí, pero este año más regular yo creo Pepe Lu, ¿eh?
Sí,
también la sanción, lesiones.
Yo pongo en valor la figura de Pepe Lu desde prácticamente la pretemporada por la ausencia de esa figura en el último lustro en el Valencia. Yo creo que era una posición determinante para el juego de cualquier equipo y también evidentemente del Valencia, y la ausencia de esa figura en el último lustro ha hecho que cuando ha aparecido, en este caso en forma de un pedazo de jugador como es Pepe Lu, primero recordemos lo mal gestionada que ha estado la plantilla desde la parcela deportiva en los últimos años, con no haber acometido el refuerzo en esa demarcación de un jugador así, y luego poner en valor el trabajo, el equilibrio, la consistencia, el fútbol, el balance defensivo que le da Pepe Lu, porque es todo en uno, todo en la figura de Pepe Lu. De hecho, yo defiendo que Pepe Lu ha hecho mucho mejor jugador a Hugo Guillamón en esta demarcación cuando le ha acompañado, y sigo apostando porque para mí el doble pivote tendría que ser Pepe Lu, Javi Guerra. Por ahí os pregunto, mójense, señores, lateral izquierdo, medio centro, acompañante de Hugo Duro, inclusive diría interior izquierdo, si sentaríais o no a Peter Federico. Iván, empiezo por ti.
Yo pondría el 11 que creo que va a poner Baraja, ese al que te he dicho antes, con Jesús Vázquez de lateral izquierdo, con Javi Guerra en el centro del campo y con Peter Federico, porque entiendo que Canós no es cuestión de forzarlo y porque sé que a Baraja le está gustando jugar con dos puntas y lo mejor para ello es meter a Diego López con Hugo Duro arriba. Y luego es que al final lo estábamos hablando del tema de la profundidad. Yo en la izquierda, el partido del otro día, vamos, no es que no hubo por dónde cogerlo a Fulquier jugando casi de espaldas a portería contraria, porque claro, el hombre no, con toda razón, ¿eh? O sea, quiero decir, no tiene culpa Fulquier. Jugaba pierna cambiada y no conseguía dar ninguna profundidad. Y ahí yo creo que Jesús Vázquez te puede aportar eso. Que todavía tiene que encontrar el mejor nivel, sobre todo físico. Bueno, al final eso te lo da. El propio Baraja lo dijo en alguna rueda de prensa hace un tiempo. Lo que pasa es que no acaba de aplicarlo con algunos. Pero dice, bueno, es que hay que ponerlos. Pues efectivamente, yo creo que es el caso de Jesús y que es una buena oportunidad el partido de esta tarde. Con Javi Guerra no tengo ninguna duda, ya lo sabéis. Y ya digo, con Diego arriba, yo creo que es por lo que va a optar Rubén Baraja.
Fermín,
yo es que. No, bueno. Es que si hoy no puede jugar Jesús Vázquez en lateral zurdo para defender, no sé, a Ricard Sánchez, Gonzalo Villar, Boyé, Ongla, no sé, el que caiga por allí, si es que me da exactamente igual, pues yo creo que es momento de una gran y profunda reflexión. Y si encima estamos viendo que Thierry no está a su 100%, pues me parece lógico que entre en la derecha Fulquier y en la izquierda Jesús Vázquez. Es que yo creo que ponerlo todo en su contexto, contra el penúltimo. Aquí solo hablamos como cuando hay que jugar contra grandes equipos. Y entonces sí decimos, no, hombre, es que claro, no se puede medir a un futbolista porque juega contra el Madrid o contra... Ah, no, pero es que hoy vas a casa del penúltimo de la Liga. Pues entonces yo creo que puede jugar Jesús Vázquez. Y luego lo de arriba lo tengo claro. A Canós no lo forzaría, y más viniendo donde vienes del caso de Yarenchuk. Y yo sé que Iván... Que ahí yo defiendo a tope la información, es decir, yo me tiro por la ventana por la información, pero con lo de Javi Guerra está costando, y no es que yo no le dé la razón, pero que está costando ver la mejor versión de la temporada de Javi Guerra. Entonces yo entiendo que Baraja tenga dudas en el centro del campo. No, que él no tiene ninguna, la tenemos nosotros, sí, sobre quién va a poner, que
se tiene claro,
muy, muy gracioso.
Yo ya lo dije en la previa del Mallorca, de hecho creo que faltó un poquito de llegada o un muchito de llegada por la izquierda, pues que era un momento para meter a Jesús Vázquez, que prefiero ver a Jesús Vázquez que a Fulquier a pierna cambiada en Mestalla. Otra cosa es que juegues contra el Madrid y tal, pero contra el Mallorca, bueno, pues imagínate contra el Granada, a pesar de que creo que es más difícil este partido que el del otro día en Mestalla, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso,
claro,
vamos a jugar fuera de casa. En cualquier caso, yo, Jesús Vázquez, haría los tres en el medio, Hugo, Pepe Lu y Javi, y metería a Diego en la izquierda.
Yo me huelo a que hoy es el último o penúltimo, porque ya lleva bastantes oportunidades, tren para Amalá. Yo creo que va a meter a Amalá,
sí,
alternando con Diego
López. Me gusta.
López.
Creo que va a alternar con Diego López. Creo que Amalá va a actuar tanto en la media punta como en banda izquierda, en función de por dónde se pueda desenvolver mejor el futbolista marroquí. Pero yo me huele que es el penúltimo o el último tren para Amalá. No creo que repita Peter Federico titularidad hoy en los
Cármenes. Esa puede ser la sorpresa a la que nos tiene siempre acostumbrados Baraja a última hora, tanto a nosotros como al vestuario, que ya digo que hasta última hora no lo sabe.
Yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Me da la sensación, con la información que maneja Iván, que va a atreverse con Jesús Vázquez. No muy convencido, pero sí como para darle ese empujón al chaval en banda izquierda, porque evidentemente, como dice Iván, el otro día fue un desastre Fulquier por banda izquierda, porque no es su hábitat natural. Y creo que Fulquier va a jugar en banda derecha y que va a sentar a Thierry. Y por ahí van a ir los tiros. Y la duda que tengo es en cuanto al centro del campo. No tengo tan claro que vaya a sentar a Guillamón después de recuperar la titularidad del otro día para volvérsela a dar a Javi Guerra. Yo creo que va a repetir con Guillamón y con Pepelu. Insisto, por delante, Fran Pérez derecha, Diego López Amalá y Hugo Duro arriba. Y creo que va a apostar por Jesús Vázquez, por lo menos de inicio. Vamos a ver luego cómo transcurre el encuentro. ¿Alguna cosa más que nos dejemos antes de cambiar de tercio en torno a la información del Valencia?
Solo que me ha dado un escalofrío cuando has dicho lo de los 9 millones de Almeida. ¿Ha entrado ahí una cosa?
Sí, creo que fueron 8.5 más.
No.
En torno a 9 palos.
Que no, que fueran 8 y medio, 9.
Sí, en torno a 9 palos.
Sí, me da igual que fuera.
Sí. El escalofrío es el mismo. El escalofrío es el mismo. 3:05 de la tarde. Pedro, no te muevas de la Ciudad Deportiva de Buñol. Nos avisas cuando esté ya Sergio Lozano contigo. Antes, tenemos que hablar de otro partidazo, el que tendremos esta tarde noche en la Fonteta para Valencia Basket.
Naturaleza, rincones con encanto, en familia, amistades. Descubre una forma de viajar distinta. En autocaravana, en camper. Alquila o compra con AC Yar. En Quart de Poblet, primera salida de la A3, AC Yar, donde cada viaje es una experiencia única. ACYAR.com. Ven al concesionario MG Vedat Import y consigue descuentos de hasta 4.200 euros. Encuéntralos en la avenida Maestro Rodrigo número 26 en Valencia. MG, de Vedat de Vedat, de Vedat Import.
Sintonía de baloncesto en Deportes COPE, pabellón de la Fuente de San Luis, 9:45, Valencia Basket Asbel. Todos disponibles, salvo Buba y Alfa, que no está inscrito en esta competición, y con la posibilidad, Fermín, de volver a ver a Harper tras 6 partidos consecutivos sin jugar.
Sí, recordemos que estuvo 5 partidos desconvocado, que el otro día, para sorpresa, con la lesión de Chris Jones, se dejaron a Nate Roivers en Canarias y metieron a Jair Harper, pero claro, 0 minutos, no jugó. Con lo cual, tanta confianza, etcétera, en él, tampoco es que hubiera. Pero ha habido un cambio. Pangos hizo el equipo menos 19 con él. Y yo creo que va a empezar a entrar Harper en rotación, si no sale del club, que eso parece que se ha complicado mucho porque no tiene mucho mercado. Entonces, vamos a ver. Hoy puede ser que entre en convocatoria.
Vámonos a Rakota Roncha. Ahí está Miguel Domènech. Hola, Miguel. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Te empiezo por esto último. ¿Crees que llega el último tren para Harper?
Llega el último tren para Harper, sí. De hecho, es un poco un tren que se ha sacado de la manga, porque parecía que hace un par de semanas, hace un par de partidos, la cosa estaba ya prácticamente acabada para él. Pero claro, es que el rendimiento de Pangos obliga a reaccionar.
Viene de una mala racha Valencia Basket. Yo creo que el otro día dijimos que de 11 partidos desde la Copa del Rey había perdido 7. Sigue enganchado ahí a la lucha por el play-in en Europa. Se la va a jugar el domingo en la Fonteta contra Baskonia. No sé, Miguel, cómo ves que bajan las aguas en la entidad a nivel deportivo y qué expectativas tienes para estas dos citas tan importantes esta semana.
Bueno, yo tengo... Al final la dinámica es una dinámica bastante negativa, pero al final todo, por ejemplo, el partido que pierdes el pasado domingo es una derrota que por la manera y por cómo se te escapa, es en mi opinión de las que duelen, incluso un poco más que la derrota contra Maccabi. Pero al final tienes que cambiar el chip, porque puedes estar como puedes estar en Euroliga y en ACB, pero si ganas hoy vas a tener un alto porcentaje de posibilidades de llegar muy vivo al último partido de Euroliga. Y el domingo está la ACB de una manera, si el rival es el que es, que es Baskonia, y te obliga que esta semana tienes que estar bien, porque si no, lo que está castaño, marrón, oscuro, empieza a ponerse negro.
Yo es que no sé cuándo se va a poder empezar a opinar y a criticar con libertad el momento de Valencia Basket de esta temporada. Se le ha firmado a Mumbrú durante la temporada hasta 4 jugadores, con la última incorporación de la que hablábamos en los últimos días, y el equipo está a un partido de caerse del top 8 de la Liga ACB, y vamos a ver cómo se gestiona este tramo final con los 2 partidos que le queda de cara a meterse en el play-in de la Euroliga. No sé qué feeling ves, tú que sigues a diario la información de Valencia Basket, Miguel, con Mumbrú, tanto en el vestuario como en la grada en la Fonteta.
Bueno, en la grada, para empezar por ahí, vemos un feeling que prácticamente no existe. En los 2 últimos partidos en casa, Mumbrú ya recibió pitos en la presentación. Hoy podemos dar por seguro también que va a recibir esa desaprobación, porque al final ya no solo este año, también Mumbrú acumula la mochila del año anterior, y al final son muchos partidos ya, y es sobre todo una temporada donde el equipo está cuesta abajo y sin frenos, ¿no? que dice la expresión. Pero claro, también entra por el otro lado, y por el lado del vestuario, que siempre, pues, en las declaraciones previas al partido, ¿no?, los jugadores muestran unión. Bueno, tampoco van a decir que están en contra del entrenador, obvio, ¿no? Pero bueno, juntando eso, yo mis sensaciones no son las más positivas, porque al final tú siempre antes de un partido tienes buenas intenciones, pero cuando el equipo recibe un parcial en contra negativo, tú ves que el equipo no es tan fuerte como luego dice ser, porque al final la pista es lo que te pone en tu sitio, no la sala de prensa.
A mí me da la sensación que tiene que dar gracias Mumbrú haberse encontrado o que le hayan fichado a Justin Anderson en cuanto a carácter y compromiso se refiere, porque ha reflotado un poco esa mentalidad competitiva del grupo, que estaba alicaído durante gran parte de la temporada. ¿Qué te parece el refuerzo en el juego interior de Alpha Cava? ¿Te convence? He leído críticas bastante duras a este jugador.
Sí, bueno, al final es un jugador que el año pasado es el máximo reboteador de la Eurocup y este año está jugando en China, ¿no? Al final eso es el típico indicador que te hace un poco dudar de la carrera del jugador. Es un jugador que físicamente es un jugador potente, que en ese aspecto sí que puede suplir lo de Boubacar Touré, pero que a mí sí que me deja dudas. Es un jugador de los que, pues, en su carrera siempre ha hecho buenos números, pero muy buenos números, pero luego nunca ningún equipo de nivel o de proyección lo ha contado con él. Entonces es un tema también que hay que tener en cuenta. Pero también a 2 de abril, que es cuando lo firmas, pues no fichas lo que quieres, sino lo que puedes.
La última, ¿hoy se gana?
Por lo civil o por lo criminal hay que ganar.
Sí. No
decís que sí, decís que hay que hacerlo. O sea, no, ante yo, las dudas que hay.
Yo estoy convencido de que Valencia Basket va a ganar hoy.
Sí.
Vale.
Gana hoy, me mojo.
Miguel Domènech, que es un placer, como siempre, escucharte aquí en la sintonía de Deportes Cope Valencia, desde Racó Tarroncha. Que sufras lo menos posible en el partido de hoy, que se gane, y nos emplazamos para seguir hablando de las grandes citas que tiene Valencia Basket por delante en lo que resta de temporada. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chicos.
A las 9:45 en el pabellón de la Fuente de San Luis lo contaremos en la sintonía de Tiempo de Juego. Este Valencia Basket Asbel solo vale ganar si quiere llegar con opciones a la última jornada de la Euroliga, que será ante otro rival directo como es Partizan en Belgrado, ni más ni menos. Enseguida regresamos a la Ciudad Deportiva de Buñol. Nos está esperando Pedro Zamora con Sergio Lozano.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Gentlemen, start your engines.
Els dies 13 i 14 d'abril tens una cita en el circuit Ricardo Tormo amb en València NASCAR Fest. El millor del automobilisme americà arriba a aquest ajuntament amb la Copa Racer i la Copa Nacional. Compra les teues entrades en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Habíamos dicho que íbamos a bajar al vestuario Granota para hablar con uno de los pesos pesados del vestuario, un chaval que acaba de cumplir años y que, a pesar de haber llegado este pasado verano a la plantilla, se ha convertido, como digo, en una figura muy importante tanto dentro como fuera del campo, porque derrocha simpatía, cercanía y porque es un tipo de esos que los entrenadores dicen que hace grupo. Es Sergio Lozano. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Muy bien, la verdad.
¿Cuántos añitos han caído?
25, ya me estoy haciendo mayor.
No, hombre, no, 25 años, estás en la flor de la vida. ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes así dentro del mundo del fútbol? No.
No, no, la verdad que me siento muy bien, me siento aún muy joven, aún quedan muchos años.
Es cierto, es cierto que un día te suben a entrenar a Buba, otro día a Spi, otro día y estás rodeado de críos, igual que en primera división, que cada vez debutan más jóvenes.
Claro, pero eso también es bueno para el Levante y es bueno para el fútbol, que también la gente joven pues tengan las oportunidades.
Oye, cuando sube un chaval de estos, de 16, 17, 18 años al primer equipo, tú, por ejemplo, con tus 25, ¿cómo te comportas hacia ellos?
Pues la verdad que me comporto como si fuera un compañero más, que ellos se sientan a gusto, que tengan la confianza de que jueguen sueltos, de que jueguen, que disfruten como disfrutan con el filial, y que lo más importante, que con trabajo y sacrificio siempre les digo que pueden llegar a donde quieran.
Hombre, suben porque tienen mucho talento, porque llaman la atención, incluso son internacionales en inferiores con España, algo que a ti también te pasó a su edad, pero les notas en los primeros días ahí en los entrenamientos a la Ciudad Deportiva de Buñol, irrumpiendo en el vestuario con ese cosquillo, con ese nerviosismo, o por el contrario, tienen ese descaro propio de la juventud actual que a veces es bueno que no sean conscientes de dónde se están metiendo.
Sí, sí, es verdad que tienen pues ese descaro. También nosotros pues hacemos que se unan un poco más, que entren al vestuario y que estén con nosotros en el día a día y arroparlo lo más dentro posible del vestuario, y la verdad que es lo mejor para tanto nosotros como ellos, porque nos van a ayudar mucho.
Hombre, tú eres joven. Cuentan los más veteranos que antes el fútbol era bien diferente y que había un respeto jerárquico, ¿no?, cuando subía un canterano a trabajar, a entrenar o a jugar con el primer equipo, que ahora es diferente. Yo creo que en tu época ya era diferente, ya erais más joviales y entrabais con la cabeza alta y no con tanta vergüenza o ese respeto, esa veneración a los veteranos del equipo, porque, por ejemplo, tú cuando subías a entrenar con el primer equipo del Villarreal en tu época, ¿era diferente a cómo vienen ahora en el Levante?
Bueno, creo que es más o menos muy parecido todo, y yo creo que no es que tengan, como te he dicho antes, el descaro ese ni nada, sino nosotros intentamos arroparle, como te he dicho, y yo creo que es algo bueno que ellos se sientan cómodos y como uno más, y que no tengan el miedo ni nada. Siempre hay un respeto. Es evidente que todos los que suben, pues, a Posti, a Andrés, a todos nosotros, nos tienen ese respeto, pero también nos gusta estar felices, hacernos bromas, estar como muy bien dentro,
sí,
del vestuario.
Integrarlos, integrarlos, sí, rápido.
Claro.
Oye, y a nivel de fútbol, por ejemplo, de estos niños, ¿te ha llamado alguno la atención más que el resto cuando los ves entrenar con vosotros?
Bueno, yo creo que se está viendo que tienen una calidad y un potencial importante. Y no me podría quedar con uno, porque para mí, pues, Xavi, Edgar, Cabello, Espi, Buba, todos los que suben y más que me estoy dejando, pues tienen, lo que te he dicho, un potencial que para mí pueden llegar a primera división fácil, y ojalá sea aquí y con nosotros ayudándonos.
Tú tuviste ese sueño, igual que tienen ellos ahora, de jugar con el primer equipo del Levante. Tú te tuviste que marchar al Villarreal, pero has conseguido cumplirlo. Regresaste para vestir los colores de azul y grana. No sé si ya eres consciente de que estás disfrutando de ese sueño que tenías de niño, y no sé qué ambición tienes ahora dentro del club, porque en verano te preguntábamos y decías: sueño con poder dedicarle a mi abuelo un ascenso del Levante a primera división. ¿Sigues trabajando en ello?
Claro, claro. Yo, pues quieras o no, pues al principio estás como en una nube, como así lo digo yo, de que pues no eres consciente de todo, y cuando va pasando el tiempo te das cuenta de que estás en el equipo que querías y donde tú querías, y jugando y disfrutando bien aquí. Y claro que te digo lo mismo que al principio: nosotros vamos a luchar por dar ese ascenso tanto a mi abuelo como a toda la afición, porque es lo que queremos y es lo que estamos luchando. Y creo que es muy importante estos dos partidos, que la afición, todo el mundo esté con nosotros y que vayamos todos juntos, porque son seis puntos muy importantes aquí en casa.
Mola mucho escucharte, escucharos a los protagonistas desde dentro del vestuario, hablar con ese sentimiento, porque corren tiempos difíciles en los últimos años para el levantinista de a pie, pero escuchar a Sergio Lozano, el otro día hablábamos por ejemplo con Andrés y nos hacía también la misma reflexión, que paseaba por el barrio Riols de la mano con su padre de pequeño y le decía: algún día yo jugaré en ese gran estadio, y también ha cumplido su sueño. Es bueno también ese sentimiento de pertenencia, como digo, en tiempos complicados para el levantinismo. Tú que tienes la familia del Levante, imagino que no lo han pasado bien, y que el sentir ese sentimiento de pertenencia tan cerca del vestuario también les invita a ser optimistas de cara al futuro.
Claro, la verdad que es muy bueno, pero también te digo que creo que todos los que estamos en el vestuario queremos y deseamos que el Levante esté lo más arriba posible y lograr ese ansiado ascenso.
¿Y cómo lo veis, Sergio? Porque faltan 9 citas. Ahora vienen 2 partidos muy importantes consecutivos en casa, entre Zaragoza y Amorebieta, que yo creo que van a marcar un poco el lugar donde vais a estar de aquí al tramo final del campeonato. Venís de empatar en una plaza muy complicada como es la de Zorrilla, la de Valladolid. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Cómo os sentís y de qué habláis en el vestuario a falta de 9 jornadas para el final?
La verdad que en el vestuario, pues todo eso intentamos hablar lo menos posible, intentamos disfrutar de cada entrenamiento, trabajar, que creo que se está viendo que estamos muy felices y con esas ganas de darles una alegría a la afición, y creo que es lo más importante, que mientras nosotros estemos disfrutando, estemos trabajando en el campo, los resultados van a llegar y tenemos que ir partido a partido, y yo soy optimista de que podemos hacerlo.
¿Cómo digeriste a título particular la salida de Calleja? Alguien que conocías bien del pasado, que apostó evidentemente como el club por ti para reforzar el equipo el pasado verano, y que las cosas no han ido como seguramente todos quisieran y ha tenido que abandonar el club. ¿Supuso un mazazo para ti?
Bueno, la verdad que no me lo esperaba. Creo que nadie del vestuario, si le pregunta, nadie se lo esperaba, porque estamos a 2 puntos del playoff. Y nada, es una decisión del club donde nosotros la respetamos y, como te he dicho, tenemos que seguir trabajando, pensando en el partido de este sábado, pero claro que fue un mazazo para mí.
Hemos hablado con compañeros como Pablo Martínez, que sí que vivió la temporada pasada la experiencia de 2 partidos de tener al director deportivo, a Felipe Miñambres, en el banquillo. Tú en este caso no la viviste la temporada pasada. ¿Te ha sorprendido como director deportivo que baje al barro ahora y la manera de entrenar, de dirigir? ¿Os ha cambiado algo respecto a Calleja que nos puedas contar?
Bueno, no, yo creo que no ha cambiado nada. Para mí Felipe siempre, tanto como director deportivo como entrenador, Es igual, es un tío muy alegre que le gusta el trabajo y la intensidad, y yo creo que se ha notado que en eso sí que hemos mejorado un poco en la intensidad defensivamente, y creo que Felipe es un buen entrenador y sobre todo es una buena persona, y eso hace que nos llegue todos los mensajes que nos transmite.
Oye, estáis a 4 de la promoción. El otro día hacía un reportaje Pedro Zamora en nuestra página web que decía 9 finales de verdad. ¿En qué situación os encontráis y mentalmente cómo afrontas este tramo final para pelear por meteros en ese ascenso a primera división?
Pues creo que estamos en una situación buena. La verdad que el equipo viene con las cosas muy claras, con mucha hambre, como te he dicho, y yo creo que es que hay que ir partido a partido, no hay que pensar en los 9 partidos que quedan, sino tenemos que pensar en ganar este sábado y a partir de ahí mirar el siguiente partido, volver a ganar y estar todos juntos, como te he dicho, y es lo más importante.
Oye, el otro día viviste una remontada épica en el Ciutat contra el Elche. Os hacía falta, ¿no?, sentir tan cerca la afición y sobre todo el levantar un partido ante un gran rival. Venía como segundo clasificado el equipo ilicitano, para coger fuerzas, ¿no?, para coger algo de moral, porque evidentemente la temporada no está saliendo como esperabais.
Sí, la verdad que fue un punto de inflexión donde vimos que podíamos, que el Elche venía de 10 jornadas siendo es de los mejores equipos de segunda división, y en media hora pues pudimos remontar el partido y la verdad que la afición nos llevó en volanda. Fue una cosa de loco, la verdad. Para mí esa sensación de la remontada y el terminar el partido y toda la afición celebrarlo con nosotros y ver esas caras de alegría tanto a mis familiares como a toda la afición es una cosa que te llena muchísimo y creo que eso nos llenó y nos dio mucha fuerza para el tramo final.
Fuiste protagonista sobre el campo en ese partido. Imagino que fue como inyectarte adrenalina pura para lo que resta de temporada. ¿Cómo estás valorando tu campeonato? Porque estaba mirando los números, eres un jugador importante, como decía en la presentación, dentro y fuera del vestuario, pero no sé si estás satisfecho a nivel personal, ya hemos hablado del colectivo, a nivel personal, con tus números, con tus cifras. Creo que llevas un gol y 7 asistencias, que no está nada mal, pero no sé si has jugado menos de lo que esperabas, si te achacas algo también a ti mismo. ¿Cómo valoras tu temporada hasta la fecha?
Pues la verdad que la valoro positivamente, siempre, todas las temporadas se aprende algo nuevo, pero yo creo que son buenas cifras. Es verdad que pues tendría que llevar un par de goles más y pues soy muy, muy duro conmigo mismo y claro que he tenido partidos mejores y partidos peores, pero como siempre me decía mi padre que cuando no salen las cosas hay que trabajar para volver a ganarse ese puesto y con trabajo y luego ya la calidad de cada uno pues marca la diferencia.
¿Qué crees que os ha pasado más factura, Sergio, a lo largo de la temporada para que estéis todavía fuera de los puestos de playoff? ¿Dónde pondrías el foco en decir, pues mira, las lesiones, la irregularidad en el juego, el haber tenido un poco más de intensidad, la mala suerte, los arbitrajes? ¿Dónde pondrías el foco en lo que os ha pasado más factura?
Bueno, yo creo que no hay que poner en foco fuera del equipo. Es verdad que no hemos sido muy regulares esta temporada, que es verdad que hemos tenido decisiones arbitrales un poco, por así decirlo, raras, pero bueno, yo creo que estamos donde nos merecemos y eso es lo que hay. Es verdad, aceptamos todas las críticas, no hemos pasado por un buen momento y somos conscientes. Y igual que te digo que no hemos tuvimos un mes que no estuvimos bien, también te digo que ahora venimos con una alegría, con unas ganas de darle a la afición esa alegría y yo creo que lo podemos lograr. Yo, si me dices ahora mismo, te diría que somos capaces de todo porque tenemos un potencial tanto defensivamente como ofensivamente que es una locura en segunda división.
Qué alegría da escucharte y seguro que el levantinista está ahora con la sonrisa en el rostro escuchando la radio y diciendo esa es la ambición que quiero para los míos en el tramo final y que ellos también nos van a ayudar desde la grada, empezando con estos dos partidos consecutivos en el Ciudad que son muy importantes. Seguro que Pedro Zamora tiene un montón de preguntas que hacerte siguiendo la actualidad del Levante. Pedro.
Sí, un par. La primera sobre Felipe. Has hablado con esa energía que os ha transmitido, pero sí que es verdad que en las alineaciones aparecen y desaparecen jugadores de forma constante. De repente aparece Xavi Grande, que no aparecía, Buldini, que no aparecía, Iván Romero, Robert Ibáñez es el último caso, incluso tú mismo, Sergio. ¿Cómo estáis llevando en el equipo el hecho de aparecer y desaparecer de las alineaciones de Felipe?
Bueno, yo creo que lo estamos llevando muy bien. Se está viendo que da igual que juegues un partido, que el siguiente no sabes si vas a jugar, y eso también te hace pues exigirte en el día a día el estar preparado por si te da esa oportunidad, y yo creo que todos estamos metidos y estamos concentrados. Yo creo que el otro día, por ejemplo, Robert hizo un partidazo. Para mí, llevando mucho tiempo sin jugar, sale y se le nota muy bien y yo lo veo increíble, y yo creo que esa es la ambición que tenemos que tener todos, y da igual quién juegue, que tenemos que darlo todo.
¿Os da pistas, Felipe, sobre si vais a jugar o no?
No, la verdad que no, pero es lo que te digo, eso no nos importa porque al final nos hace estar todos metidos y es lo más importante. Entonces, si tienes a 23 personas que no saben si van a jugar, pues te da como más fuerza en el día a día para exigirte más y que vea que puede contar contigo cuando quiera.
Y una cuestión está personal, o la lectura que yo hago. La lectura que se puede hacer desde fuera es: este equipo solo ha ganado 2 partidos seguidos 3 veces en toda la temporada. Lo que no es mucho, o sea, no ha tenido una gran racha. Quedan 9 para el final y estáis a 4, como decía Hugo, de la promoción a falta de esos 9 partidos. La lectura puede ser, es que podemos tener la gran racha al final y nos podemos meter ahí.
Claro, claro que sí que podemos tener esa buena racha. Yo creo que lo hemos demostrado, ¿no? Hemos ido al campo del Valladolid, que era de los mejores locales, y hemos hecho un partidazo. Nos ha venido Leche, que lleva 10 jornadas sin perder y le ganamos con esa remontada. Y yo creo que tenemos esa ambición ahora que podemos hacer todo lo posible y creo que podemos lograrlo.
Me encanta hablar contigo, Sergio, y me encanta más escucharte. Seguro que al levantinista también le encanta escuchar a Sergio Lozano, un jugador importante para la disciplina de Felipe Miñambres, para este Levante Unión Deportiva en segunda división, que aspira a meterse en esa lucha por el ascenso. Faltan 9 finales. Empezamos el sábado frente al Zaragoza en el Ciutat, y con la energía que has transmitido en la antena de COPE, seguro que va a insuflar ánimos para todos los levantinistas, apoyar con más fuerza si cabe a este equipo y a este vestuario, que tiene todavía muchas cosas que decir. Te mando un abrazo muy grande, te deseo toda la suerte del mundo y que sigamos hablando con este tono, porque será bueno para el Levante y para ti.
Muchas gracias, un abrazo.
Y feliz cumpleaños, ¿eh?
Muchas
gracias. Te has hecho un chaval.
Sí.
Sergio, un abrazo.
Chao, un abrazo.
Sergio Lozano, protagonista en el Levante Unión Deportiva, en la antena de Deportes COPE Valencia. Gracias, Pedro Zamora. Llegamos a las 3:30 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.